Ventana de Madrid. Dirige Pedro Blanco.
Bienvenidos a esta Ventana de Madrid, en la que vamos a repasar algunas de las cosas que nos ha dicho esta tarde Carla Antonelli. Lo saben, lo hemos adelantado esta mañana en la cadena SER. Tomás Gómez quiere que Antonelli se convierta en la primera diputada transexual en un parlamento, en este caso en la Asamblea de Madrid. Es transexual, ella defiende que se ponga en valor esa condición porque solo así, nos ha dicho, se puede hacer visible a un colectivo que necesita salir a la luz, reivindicar la normalidad. Que no es poca cosa reivindicar la igualdad. Decía esta tarde en la ventana con Gemma Nierga que para ella hoy es un día muy especial. Ahora vamos a escuchar los motivos. Pero antes, tenemos que repasar el resto de noticias que nos deja este día, que son muchas. Así ha empezado la semana. Javier Torres, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hoy hemos tenido acceso a la propuesta que han hecho a los sindicatos, el gobierno regional, sobre la representación de los trabajadores que trabajan para la administración regional. Una propuesta que se va a terminar de negociar esta semana y que podría aprobar el Consejo de Gobierno la semana que viene. En esa propuesta de acuerdo, cada una de las consejerías, así como los centros que tengan más de 250 trabajadores, van a contar con comités de empresa. Esto supondría, en el listado ofrecido y que hemos contado uno a uno, 36 comités de empresa. Resulta un recorte importante para los sindicatos, pero menor del que podría haber sido. Entre los comités de empresa, por ejemplo, el documento regional cita al IBIMA, al SERMAS, a los hospitales como el Gregorio Marañón y al Servicio Regional de Empleo. Ayer, Radio Madrid les adelantaba la querella por prevaricación que ha puesto Comisiones Obreras contra el consejero de Transporte por decretar durante la huelga de metro lo que ellos denuncian que eran unos servicios mínimos abusivos. Una querella que no ha gustado nada al gobierno regional. Bueno, pues esta tarde nos hemos enterado que ya en noviembre la Fiscalía de Madrid proponía desestimar una demanda de Comisiones contra los servicios, ya que, según el fiscal, estos eran ajustados. Para el gobierno regional, el Ministerio Público avala los servicios mínimos dictados por lo que dice el gobierno regional, es un consejero que cumple con su responsabilidad y hace sus competencias irrenunciables. Resulta curioso comprobar que cuando la Fiscalía da la razón, las críticas se desvanece, cuando no, se siembra de sospecha partidista a la Fiscalía. Y a todo esto, Esperanza Aguirre se ha encontrado esta mañana en Griñón con unos bomberos de Madrid que mantienen un conflicto laboral con el ayuntamiento de la capital desde hace meses y que han ido hasta allá para presentarle sus reivindicaciones. Ella les ha reprochado que trabajen un día de cada seis.
Y me gustaría afirmar que trabajaran ustedes más de un día de cada seis.
Pues póngalo.
Me gustaría mucho más.
Pues póngalo. Estamos dispuestos.
Pues entonces sí que vamos a llegar a un acuerdo. Es un escándalo que aquí trabajen los funcionarios un día de cada seis.
No, no.
Eso es un escándalo. Y si ustedes aceptan cambiarlo, nos vamos a poner de acuerdo.
Lo que es un escándalo.
Un día de cada seis no lo entiendo.
Que haga demagogia. Eso es demagogia.
Mire, nos vamos a poner de acuerdo rápidamente.
Esta era la discusión. Hoy también hemos sabido que el Tribunal Supremo avala la ley de la Comunidad de Madrid que desde 2002 impide hacer publicidad de bebidas alcohólicas en la calle. Y por ello, la Sala de lo Civil ha ordenado a Bacardí España retirar las vallas publicitarias de un whisky, White Label, instaladas en el Paseo de Castellana y en el Paseo de La Habana. Sentencia que controla la publicidad de un alcohol que corría sin problemas en dos salas para fiestas light para menores. Una de ellas en la calle Maldonado, otra en la calle Santa Teresa. En realidad eran unas pseudotapaderas para ofrecer alcohol a quien lo desease. De hecho, así se anunciaban por internet a través de un promotor que se dedicaba a vender entradas nominales a 20 euros a cambio de que los menores pudiesen disfrutar de barra libre. La policía municipal ha descubierto el chiringuito. En total, 176 menores, la gran mayoría de entre 14 y 16 años, estaban bebiendo alcohol. Pedro Calvo, delegado de Seguridad.
Debe de servir como aviso a todos aquellos que, además de no cumplir con las más elementales licencias, permisos y requerimientos, se creen que pueden impunemente vulnerar la ley de drogodependencias y facilitar la venta de alcohol a menores, que es una de las mayores infracciones que se pueden cometer.
El servicio de autobuses turísticos en Madrid interesa a 9 personas que ya han presentado ofertas para gestionar este servicio, que una de ellas debe empezar a prestar a partir de junio y por el que va a tener que pagar 1.050.000 euros anuales al ayuntamiento, más entre el 3,5% y el 4% de su facturación. Los autobuses ya han vuelto a las calles, de hecho llevan 8 días funcionando y los controla la AMT. Luis Álvarez.
Este fin de semana, por ejemplo, pues se ha notado mucho más, más afluencia, y poco a poco también vienen personas preguntando porque alguien les ha informado de que se ha vuelto a restablecer este servicio y bueno, y quieren usarlo, ¿no?
Y para acabar, noticias de una exposición que nos ha dado nuestra compañera Ana Borderas. La Fundación Canal presenta desde mañana en sus dos sedes, Batío y Murria y Santa Engracia, la exposición Vórtices, es de Daniel Canogar. Se trata de 6 instalaciones que hablan de la contaminación, de los residuos plásticos, e invitan a reflexionar sobre las formas de reciclar. Así que no sé si la verdad será bueno que a esa exposición vayan responsables de medio ambiente del Ayuntamiento de Madrid, que seguro que les va a venir bien ir a verla.
La inspiración fue el gran vórtice de basura que hay, de plásticos que hay en el Pacífico, y a raíz de ahí empecé a meterme más y más en todo el tema de, bueno, de la contaminación que estamos haciendo a través del plástico, la cultura de usar y tirar. Entonces, todos son 6 instalaciones relacionadas con este tema.
Vamos con la información de servicio y visitamos en primer lugar la Dirección General de Tráfico, Israel Martínez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en la M40, las inmediaciones de Coslada, en sentido salida en la zona sur, en la carretera de Extremadura en Móstoles, y la carretera de Andalucía en la zona de Getafe. Se van a encontrar también con retenciones en la A6, entre la zona de Majadahonda y la Florida en ambos sentidos, y en la carretera de Barcelona en sentido salida en Torrejón de Ardoz, y en sentido entrada entre Canillejas y el acceso a la calle Arturo Soria.
Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sin novedades importantes hasta ahora en lo que respecta al tráfico de la calle 30, normalidad por la zona norte, tan solo algo de lentitud que se reparte entre el puente de la Avenida de América y el puente de Ventas, y eso sí, algo más complicada la circulación al paso por el puente de los Franceses y la franja de la Casa de Campo hasta San Pol de Mar. En el centro tenemos que destacar un tráfico más intenso en movimientos de salida hacia el sur por el paseo de Santa María de la Cabeza, por la parte este la calle O'Donnell hasta Doctor Esquerdo, y también reseñamos un tráfico muy intenso en la zona de Raimundo Fernández Villaverde en sentido Cuatro Caminos.
Y nos queda el tiempo estable y agradable, decía el Florencio, que casi una primavera adelantada. A ver qué nos cuenta Florencio. Hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pedro. En las próximas horas volveremos a repetir la misma situación atmosférica de los últimos días. Cielo despejado con madrugadas frías, valores cercanos a los 0 grados, salvo en el casco urbano de la ciudad y sus alrededores, y máximas otra vez por encima de los 15 en toda la región. Incluso hoy, por ejemplo, en localidades como Alcorcón, Parla, se han rozado los 18 grados y medio a primera hora de la tarde. Mañana volveremos a tener la misma situación meteorológica, y es más, esperamos que las temperaturas incluso puedan subir ligeramente con respecto a los valores de hoy. Solo esperamos que caigan ligeramente las temperaturas hacia el final de la semana. Habrá nubosidad variable antes de que finalice esta semana y no descartamos la aparición de alguna precipitación débil siempre en el último tramo de la misma. Hasta entonces, solo nubosidad variable entre el miércoles y el viernes.
La Ventana, Madrid. Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
El otro día vinieron a revisarme la caldera. Dijeron que eran servicio técnico oficial. Y ahora resulta que no sé quiénes eran.
Pues yo tengo una caldera Ferroli. Llamo a SAT SL al 91-366-4041, su servicio técnico oficial. Concierto la cita, no me cobran desplazamiento. Ah, y si hay que cambiar alguna pieza, tengo la seguridad de que es original. Y además me hacen descuento.
Si su caldera es Ferroli, su servicio técnico oficial es SAT SL. Llame al 91-366-4041 y concierte su cita.
Telefurgo.com. Alquiler de furgonetas y coches a domicilio. Servicio One Way. Alquila en Barcelona y déjala en Madrid sin coste adicional. O al revés. Nuevas aperturas por España. Información y reservas en el 902-88-99-43 y en www.telefurgo.com.
¿Qué te pasa, hombre?
Pues que estoy mosqueado. Estoy harto de tirar el dinero en diseños mediocres para mi web y además es que luego no me valen para nada ni es lo que yo busco. Tengo ganas de encontrar alguna empresa auténticamente profesional.
No tengas problemas. ¿Conoces el Pack Z de PymesWeb?
Pues no.
Mira, por solo 300 euros en pago único tienes una web presencial.
Oye, ¿y cómo me informo?
En PymesWeb.
PymesWeb en Fuenlabrada, 91-615-2442 y en www.pymesweb.com. No te agobies, nosotros nos encargamos de todo.
Atención, atención. Ahora, en One, ven a la semana sin IVA con descuentos del 18% en más de 2.000 productos. Del 7 al 12 de febrero, semana sin IVA en One.
One, carretera de Toledo, kilómetro 32, polígono industrial Illescas, nave 2, en el señorío de Illescas, 902-200-307.
Ven a la tienda más grande del mundo del bebé y del descanso.
One.
Y no pagues IVA.
Ser Madrid Sur. Cadena Ser. Pase lo que pase.
La Ventana, Madrid.
¿Podrá la izquierda berchale presentarse a las elecciones de mayo? Carles Francino entrevista este martes a las 9 de la mañana al exdirigente de Batasuna, Rufi Echevarría.
La apuesta por un proceso democrático que cierre un ciclo de confrontación violenta adoptando una posición clara y firme por las vías exclusivamente políticas y democráticas.
Cadena Ser, un equipo, pase lo que pase. Empresa patrocinadora de Barcelona World Race.
Cuando me sienta cansado, cuando me sienta cansado de dar voz en este ronco, y de dar voz este ronco, oh, y de dar voz este ronco, ay, me sentaré sobre el tronco de algún mané colorado, contemplaré embelesado la colina y la ribera, y sobre la verde fina a cáscaras del mangoncillo, ay, con la punta va a ver cuchillo.
Tarde y 20 minutos, el flamenco que nos lleva de la mano hasta esta tertulia en la Ventana de Madrid. Esta tarde nos acompaña Ignacio del Río. Ignacio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenido, Enriqueta Chicano. Hola, Enriqueta. Hola, acércate el micrófono que así te escucharemos mejor. Y José María Soria, ¿qué tal, José María?
Hola,
¿qué tal? Bienvenido. Bueno, estamos escuchando flamenco. Estamos generosos estos días, ¿eh? Les ofrecemos la posibilidad de ganar una entrada doble, es decir, para dos personas, para asistir al concierto de mañana martes de Miguel Poveda en el Flamenco Caja Madrid 2011. ¿Qué deben hacer? Bueno, pues enviar la palabra flamenco, es muy fácil, la palabra flamenco al 27740. 27740. El coste del mensaje es 1,42 euros. Tienen de tiempo hoy todavía y si han ganado, no se preocupen, que les avisaremos convenientemente y podrán acudir a ver a uno de los más grandes del flamenco, que es Miguel Poveda, en el marco de este Festival Flamenco Caja Madrid 2011. Bueno, vamos con el primer asunto del día. Se lo adelantábamos a las 8 menos 10 de la mañana, la decisión de Tomás Gómez de sumar a Carla Antonelli a su lista para la Asamblea de Madrid. Todavía no tiene puesto, pero en fin, parece evidente, parece claro que no estará en puestos de salida. Es decir, que acabará convirtiéndose en la primera diputada transexual de la Asamblea de Madrid. Esta tarde he pasado por la ventana con Gemma Nierga y nos contaba, por ejemplo, que para ella hoy es un gran día.
Que es un gran día. Y es un gran día, sí, para la igualdad.
para la igualdad, porque todas las personas estamos capacitadas y capacitados para desarrollarnos en cualquier ámbito laboral. Y desgraciadamente es noticia porque nos han negado todas esas posibilidades. Entonces yo tengo que celebrar que haya habido un partido y que haya habido un candidato como es Tomás Gómez que haya apostado por ello. Pero también quiero decir, precisamente avalando ese discurso, que vamos más allá de la T, que vamos a hablar de todas las políticas y que vamos a trabajar muy duro por demostrarlo.
Bueno, un gran día, decía, para ella, también para el colectivo al que quiere representar, la búsqueda de desigualdad. Un trabajo el que queda por delante, que tiene, entre otros objetivos, el de romper los estereotipos. Nos ha descrito así Carla Antonelli esta tarde algunos de los retos.
Que es el mensaje de la visibilización y el de la normalización y lo que esto conlleva. Conlleva puestos de trabajo. Quiero decir que siempre tendrá que ser noticia algo que se realiza por primera vez. Y esto por primera vez, desgraciadamente, nunca antes había sucedido. Pero siempre que en el ejército sea por primera vez que admite una persona transexual, la primera vez que una persona transexual es diputada de este país, creo que son noticias que nos quitan los estereotipos y los tópicos de las personas transexuales. Y al final tenemos que terminar con un mensaje, que el mensaje es que no somos ni más ni menos que igual al resto de los demás.
Bueno, primer asunto esta tarde, si les sugiere algún comentario, 902-14-60-60, 902-14-60-60, o el correo electrónico madrid@cadenaser.com. Bueno, opiniones sobre la elección de Carla Antonelli o la apuesta por ese perfil en la lista del PSM, en fin, o sobre cualquier otra cosa que os sugiera esta noticia, que sin duda se ha convertido en una de las noticias del día, y el de Carla Antonelli en uno de los nombres de este 7 de febrero. Enriqueta, empiezo por ti.
Bueno, bien, yo lo celebro sobre todo porque ella está contenta, pero yo lo celebro sobre todo porque, bueno, es un paso importante hacia la normalidad democrática, es un paso importante hacia pues la consecución de la igualdad. Y es verdad que es noticia porque es la primera vez, como es noticia el primer hombre que llega a la luna y el primer bebé probeta y la primera mujer que es minera, por ejemplo, ¿no? Y el día que deje de ser noticia, como otras tantas cosas, otros tantos aspectos de la vida, pues estaremos más de lleno en lo que yo quiero denominar normalidad democrática. Hombre, me parece bien porque, pero, en fin, cuando las mujeres estábamos negociando con el presidente del gobierno la ley de violencia de género, le decíamos, no te confundas, esta ley no te va a dar votos. Tienes que estar muy convencido de lo que quieres hacer, tienes que estar muy en el fondo del asunto para ir adelante. Ese tipo de cosas no dan votos. Yo a Tomás le digo lo mismo. Me alegro porque supongo que está muy convencido. Pero yo creo que ese tipo de cosas no dan votos porque, lamentablemente, en esta sociedad todavía hay una reacción de fondo contra este tipo de situaciones. Y de Carla, pues como ya lo ha dicho ella, espero, confío y estoy segura de que será consciente de que se incorpora un proyecto político complejo, un proyecto político con muchas aristas, y que ella tendrá que dar batalla por la totalidad del proyecto político.
Uh-huh. Ignacio.
Bueno, a mí me interesa más lo que ella aporte, ¿no?, a un proceso programático, a un proceso electoral, que su libertad sexual, ¿no?, que la respeto absolutamente. Por lo tanto, ninguna objeción a que ella entre en política desde el punto de vista de su libertad, de su opción, de la opción que ella ha decidido libremente. ¿Qué es lo que le pedimos los ciudadanos? Que opine de todo. Yo no quiero políticos especializados en las listas, ¿no? No quiero, oiga, quiero tener un joven, quiero tener un mayor de 65, quiero tener un transexual. Y ese solamente habla de su problema, de su realidad sociológica. Yo creo que tal y como está organizada la política hoy en España, un político tiene que responder a todos los problemas y los retos que tiene la sociedad. Por tanto, yo a Carla lo único que le diría es, bien, sé consciente de que vas a tener que hablar de todo, lo digo en términos de que vas a tener que dar una respuesta política a los problemas y a los retos que tiene la sociedad madrileña. Luego está una cuestión que es la incorporación de personas que están en un mundo ajeno a la política, digamos, mundo del artístico, mundo del espectáculo, a la política, si eso da resultado o no. Hemos tenido experiencia, Rosa León, por ejemplo, estuvo Bien, la experiencia no es muy buena, en el sentido de que al final estas personas que son muy creativas y que tienen una libertad de creación muy importante, no se encuentran bien en una disciplina de partido, porque los partidos hay que reconocer que exigen una disciplina a veces férrea. Yo diría que casi, como decía un amigo mío, de batallón de infantería de marina desfilando, ¿no? Todo el mundo tiene que desfilar por el mismo sitio. Bien, entonces, esa es la única reflexión que hago, digamos, la única incógnita que pongo. ¿Hasta qué punto resiste una persona con libertad creativa una organización donde al final hay unos principios, unos dogmas difíciles de mover,
¿no? Y de todas maneras, perdóname un segundito, y reivindico la libertad creativa para los políticos, Ignacio.
Yo también, yo simplemente...
Si no, estamos fatal.
Lo que hacía, era descriptivo.
Si no, estamos fatal.
Yo también, pero era descriptivo, ¿no?
Bueno, a veces incluso vendría muy bien que hubiera un poquito más de libertad creativa, ¿no? En la política. José María, perdona.
Yo estoy como no puede ser otra forma de acuerdo con mis dos contertulios. Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Enriqueta, pero me parece terriblemente arriesgado por parte de Tomás. Terriblemente arriesgado porque desgraciadamente estamos muy lejos de la normalidad. El que piense que estamos en un camino de la normalidad o estamos en un camino de ver todos como una cosa normal que un transexual entre en política y se siente en la Asamblea de Madrid, está muy equivocado. Estamos a años luz de eso, y cuando le pasan por la calle, pues la gente se vuelve, y cuando unos se besan o van de la mano o no sé qué, se produce escándalo. La gente lo notas aquí mismo en la Gran Vía. Es decir, es una apuesta difícil, arriesgada, y que hay que poner en valor. Hay que poner en valor porque, como decía Enriqueta, estas cosas no suelen dar votos, ¿eh? No puede contar con ese colectivo como un colectivo de votantes que le va a solucionar la papeleta a Tomás, ni muchísimo menos. Le va a quitar más que le va a dar. Lo que pasa es que es un paso necesario si queremos ir hacia una normalidad, y si están en la calle, si están en los cines, si están en los bares, tienen que estar en los parlamentos, tienen que estar en los senados, tienen que estar sentándose en las butacas de la política. Estoy de acuerdo también con Ignacio en que tienes que hablar de todo, no solo de tu problema, de tu vida, del mundo del espectáculo, del mundo de tal y de cual. Van a tener que opinar de economía, de trabajo, van a tener que opinar de muchas cosas. Para eso les van a colocar en la Asamblea de Madrid, para representar a todos, no solo a uno.
Bueno, y en este sentido, añado un argumento más y lo someto también a vuestra consideración. Decía esta mañana Tomás Gómez, y lo que quiero preguntaros es si creéis que las listas electorales de un partido deben ser o no, en la medida de lo posible, un fiel reflejo, o no tan fiel, o aspirar a serlo, de la realidad social, en este caso de la Comunidad de Madrid. Decía Tomás Gómez, con la inclusión de personas como Carla Antonelli, demostramos que el PSM es el partido que más se parece a la sociedad madrileña. No sé si esa debe ser una aspiración política, Ignacio, a la hora de elaborar listas.
Yo no creo en la sociedad estamental. La sociedad estamental era feudal, ¿eh? No creo en los nuevos estamentos, ¿no? Me parece que, por supuesto, que naturalmente, digamos, sin forzar la máquina, los partidos políticos tienen que ser representativos de la realidad social. Desde el momento que los partidos le metes un encasillado y tiene que haber una persona con un determinado perfil, otra con otro determinado perfil, ya me parece que está entrando allí la estadística y la sociología electoral. Y a veces sale bien el examen y a veces sale mal el ensayo. O sea que, ¿por qué no voy a poder hablar? Yo no soy transexual, ¿por qué no voy a poder hablar yo de la transexualidad o defender bien la transexualidad desde el punto de vista político en un parlamento? ¿Por qué no una persona de la candidatura de Tomás Gómez puede hacer esa defensa sin necesidad de ser transexual? Yo creo, no creo en las sociedades estamentales. Eso es una superación de un modelo feudal, ¿no? Y lo digo con todo el respeto, ¿no? Y por eso me es indiferente que Carla sea transexual o que tenga una opción sexual determinada, o cualquier ciudadano. Eso no se examina en política. Yo no voy a la política por tener una opción sexual determinada. Voy por tener una reflexión ideológica sobre una realidad social y un programa sobre un problema actual y de futuro, que es la convivencia de una sociedad.
Bueno, yo, sin embargo, pensando que efectivamente lo que no se puede estar es representando cada una de, no sé, de las miles situaciones que pueda haber en una sociedad, sobre todo tan compleja como las nuestras, a mí me parece que en política hay algo muy importante, que es lo simbólico. Y situaciones que hasta ahora no formaban parte de la normalidad. Y te lo digo porque yo he luchado muchísimo por la incorporación de las mujeres en igualdad de condiciones por los que los hombres sean los parlamentos. He sido absolutamente partidaria de las cuotas. Los partidos deben ir incorporando poco a poco, pero nos darían 300 años, Ignacio, tú lo sabes, porque lo que tú decías antes de la rigidez de los partidos no deja entrar a nadie. Como no sea que haces el esfuerzo de decir, y ahora voy a incorporar, y lo voy a incorporar en precisamente por eso, porque estoy quebrando una normalidad hasta ahora que no es buena, que es perniciosa porque es discriminatoria. Entonces yo creo que esa reflexión es la que debe servir, porque fíjate, nosotros calculamos que si la incorporación de las mujeres, que somos más de la mitad de los hombres de la población, se incorporaran al ritmo que los partidos estaban incorporando a mujeres en las listas, hubieran faltado todavía 300 años para incorporarnos en el porcentaje que estamos en este momento.
Pero es un problema de los partidos, perdona, es un problema de que bueno, ahí falla algo, nos falla la estructura de los partidos.
Bueno, bien, pero ese, si quieres hablamos de eso, yo estoy encantada.
No, no, quería añadir otro elemento más, puesto que decía Carlo Antonelli, le preguntamos desde la ventana, ¿en qué medida los medios hacemos bien o no? Remarcando tu condición de transexual. Y ella decía, sigue siendo necesario, porque si vosotros incidís en esa condición, en el fondo lo que estáis haciendo es hacer visible a este colectivo. Por lo tanto, por una parte, Tomás Gómez, con esta maniobra, consigue que Carlo Antonelli reivindique la visibilidad del colectivo. Pero tengo la impresión, además, que Tomás Gómez consigue un efecto secundario, o no sé si primario, y es que consigue, de nuevo, la visibilidad de su candidatura y de su figura. Es decir, que se vuelve a hablar de Tomás Gómez hoy. José María.
Efectivamente, y la ha conseguido muy bien cuando hace unos días que no hablábamos de Tomás. Estamos hablando de Tomás cada vez que hace un nombramiento, mete en la lista a alguien que nos parece bien, nos parece mal o nos parece regular. Y hasta ahora hemos visto, por los que han ido pasando por esta casa y con los que hemos ido hablando, que va acertando, es mi opinión, ¿eh? Que va acertando y que lo va haciendo bien. Yo creo que en el caso de Carla sería estupendo que pudiera hablar de todo, no solo de lo suyo. De lo suyo ya se está hablando, ya se ha hablado, ya se ha acabado de hablar. Ahora tiene que hablar de empleo, tiene que hablar de...
Yo creo que hablará.
Sí, claro,
creo que
claro,
hablará.
Tiene que hablar de todo. O sea, no puede estar encasillada políticamente su condición sexual, ni muchísimo menos. Tiene que hablar de todo, y cuanto menos hable refiriéndose a su propia persona y a la condición de su colectivo, mejor. Que más hable de la normalidad de la política, que discuta de economía, que discuta de empleo, que discuta de sanidad, que discuta de todas aquellas cosas que están en política dentro de la Asamblea de Madrid. Y que nadie recuerde dentro de unos años por qué se la metió en una lista.
Uh-huh. Y que entienda que la política es un servicio público.
Efectivamente.
Claro, de todas formas, tengo la impresión, que quizá no de manera profesionalizada, pero sí tengo la impresión de que Carlo Antonelli durante un tiempo ha estado dedicada a la política, o muy relacionada con la política, con el Partido Socialista, o al menos en eso ponía también el acento esta tarde, ¿no? Que durante 10 años estuvo trabajando de una u otra manera para el Partido Socialista. Claro que una cosa es hacer eso, una cosa es colaborar y otra cosa es convertirse en política. Supongo que hay una brecha. ¿O no?
Sí, la política es muy dura, ¿eh? La política es una actividad no exenta de riesgos, y luego ella se va a enfrentar a un mundo hostil, ¿no? Un mundo hostil que empieza por sus propios compañeros, sigue por el grupo político que tiene en el gobierno o que tenga enfrente, y que tiene además que torear con todos vosotros, con todos los medios de comunicación, lo cual no es fácil. O sea, que tiene muchos que... No es fácil. Es un oficio, se aprende el oficio de la política. Tendrá que aprender ese oficio en vivo y en directo. Una cosa es hacer galas reducidas o torear de salón, y otra cosa es enfrentarse al oficio directamente.
Bueno, Felipe Serrano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas
tardes.
Vamos
a cambiar de asunto. Vamos a hablar de trabajo de los sindicatos, de huelga, del derecho a huelga, de los servicios mínimos, de la relación que ahora tienen los sindicatos con la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Madrid con los sindicatos. Ayer en la SER les avanzábamos la querella que Comisiones Obreras va a presentar contra el consejero de Transportes por la imposición o para la definición de los servicios mínimos en la huelga de metro. Y hoy hemos sabido, porque así lo ha comunicado el gobierno de la Comunidad de Madrid, que en el mes de noviembre, que no ha llovido desde entonces, pero no teníamos ni idea, en el mes de noviembre la Fiscalía informó en contra de la denuncia que presentó el sindicato, Comisiones Obreras, contra la imposición de esos servicios mínimos, precisamente la huelga de metro. Con algunos argumentos interesantes que quiero someter después a vuestra opinión, Felipe.
Sí, la Fiscalía de Madrid, la misma contra la que tantas veces ha arremetido el gobierno de Esperanza Aguirre, propone desestimar la demanda interpuesta por Comisiones Obreras contra esos servicios mínimos acordados por la comunidad, recordamos, durante la famosa huelga del del metro del pasado mes de junio. Entiende la Fiscalía que esos mínimos eran ajustados debido a la importantísima relevancia que tiene el servicio de metro en Madrid para que los trabajadores puedan desplazarse accediendo a sus puestos de trabajo. Así lo estima el teniente fiscal Carlos Ruiz de Alegría en un informe, ese informe que comentabas, fechado en noviembre y que tanto la compañía Metro como la propia Consejería de Transportes aseguran haber conocido en las últimas horas. Otro fiscal diferente, en respuesta en este caso al recurso de los sindicatos contra otra orden, la de la Consejería de Presidencia, durante la huelga general del pasado 29 de septiembre, avala igualmente los servicios mínimos decretados por la Comunidad de Madrid por ser, dicen, acordes con la Constitución.
Bueno, servicios mínimos, servicios esenciales como la huelga de metro, situación en esta compleja y muy procelosa relación de los sindicatos con la Comunidad de Madrid. Es interesante el criterio de la Fiscalía, porque hasta ahora los sindicatos defendían que habitualmente la justicia les acababa dando la razón, declarando o decretando, con el paso del tiempo, de mucho tiempo, que los servicios mínimos habían sido abusivos, y por eso decían y dicen los sindicatos suelen estar indefensos en esa reivindicación. Ignacio.
Bueno, yo creo que esto lo hemos hablado en la tertulia, ¿no? La necesidad de una ley de huelga que regule los servicios de una manera objetiva. Y es difícil. La norma se equivoca muchas veces, pero tiene una ventaja, que es la generalidad, ¿no? Que se aplica para todos los supuestos. No sería difícil. Entiendo que los legisladores hicieran una norma para que cuando se trata de huelgas en servicios de transportes básicos hubiera un porcentaje, que nos pusiéramos de acuerdo casi todos, será el 40, el 50, 51, las horas valle, las horas punta, el que fuere, ¿no? Yo me parece que la querella contra el consejero es una querella de estiempo, ¿no? Me parece que las querellas, hoy sabemos los abogados que se aceptan por los tribunales, porque hay que aceptarlas. Hay una doctrina constitucional que dice que el juez debe practicar las mínimas diligencias para ver, digamos, la racionalidad de esa querella. Y yo creo que no llegará a nada, esa es mi impresión.
José María.
Pues yo, desde el punto de vista jurídico, tengo la misma impresión que Ignacio del Río. Sin embargo, hay que decir dos cosas. Primero, la Fiscalía puede informar lo que le parezca bien en defensa de la legalidad, pero la Fiscalía al final no es el que dicta esas sentencias tardías respecto a si los servicios mínimos han sido adecuados, no han sido adecuados, han sido muchos, han sido pocos. La Fiscalía es una parte más del procedimiento, ¿eh? Puede tener su opinión y puede ser muchas veces equivocada. Siempre es mejor ir con el fiscal a favor que en contra, pero con el fiscal en contra se gana muchas cosas porque los jueces moderan muy bien las cosas que les expone cada una de las partes, ¿eh? Entonces el fiscal puede tener una opinión sobre que es adecuado unos servicios mínimos y sin embargo la parte querellante o la parte que presenta la denuncia puede entenderlo de otra manera y el juez inclinarse precisamente por esa posición y decir yo estoy más de acuerdo con la parte demandante que con el Ministerio Fiscal. Es muy corriente que así sea, ¿eh? No siempre el magistrado da la razón al fiscal, ni tiene por qué hacerlo, es una parte más y tiene su opinión. Respecto al tema de los servicios mínimos, pues lo que ha dicho Ignacio, estamos todos esperando una ley de huelga desde hace tiempo que deje de poner cada vez que hay una huelga en la situación de decir vamos a acudir a los tribunales civiles, penales, para ver cómo hacemos que los servicios mínimos sean o no los adecuados a cada uno de los factores.
Enriqueta.
Vamos a ver, yo aquí creo que caben varias consideraciones. Empiezo por decir que efectivamente estamos pendientes de una ley de huelga que todos queremos, que aclararía muchas cosas, pero mientras tanto tenemos que resolver los papeletas que cada día se nos presentan. Y la de los servicios mínimos no es nueva, es una situación que se plantea con cierta frecuencia. Yo diría que cada vez que hay una huelga en alguno de los sectores de las administraciones públicas. Y cada vez se repite la misma historia y los sindicatos recurren los mínimos y los tribunales pues se dicen lo que opinan del asunto con bastante más frecuencia de la deseada, y cuando digo esto quiero que se me entienda, le dan la razón a los sindicatos, y digo con bastante más frecuencia la deseada porque deja el derecho sin efectividad. O sea, si la sentencia se produce bastante tiempo después del momento del ejercicio del derecho a la huelga, no solamente no pueden ejercitar el derecho a la huelga en las condiciones que debe ejercitarse, sino que las administraciones además quedan impunes, no pasa nada. La siguiente vez pasa lo mismo, ponen un decreto de servicios mínimos ajustado o no ajustado, el tribunal falla lo que falle cuando lo falla y vuelve a pasar la misma historia. Los sindicatos vuelven a no tener las condiciones que les parece que deben de tenerlo y las administraciones siguen impunes. Yo sí que creo que aquí había que incidir, es decir, que las administraciones no pueden sistemáticamente estar retorciendo la interpretación de las sentencias. Creo que, en fin, la jurisprudencia es algo que, en fin, no es la ley, pero es un criterio informador de bastante importancia, ¿no? Sí. Y a mí eso realmente me preocupa. Y si me permite solamente una cosa, porque sí, también hay una cosa que me preocupa. Y no porque, o sea, he oído a la presidenta ser bastante dura con el fiscal que ha informado que se le dé la razón, digamos.
El fiscal provincial Eduardo Esteban, sí.
Sí. Y no le hemos oído nada, por supuesto, del otro fiscal. A mí me parece que este es un ejercicio de manipulación que debería de evitarse desde el poder. Debería evitarse absolutamente. Son poderes absolutamente distintos. Y lo que me preocupa no solamente es que se meta con uno, se deje meter con uno, sino que pone en solfa poderes del Estado, que no deben de estarse poniendo en solfa. Quiero decir que cada uno hace lo que tiene que hacer. Entonces, precisamente la presidenta de la comunidad no lo debe de hacer. Lo puede hacer el vecino enfrente.
En todas las casas, digamos, en todos los partidos.
Pues me parece igual de mal, Ignacio.
Fiscales, jueces.
Me parece exactamente igual de mal.
Ayer visteis en El País la entrevista al juez Garzón, me imagino.
Sí, sí, sí.
O sea, que digamos que habas cuecen en todos los sitios.
Pero me parece fatal, o sea, me parece fatal porque me parece que es una, que además es una posición muy poco democrática, de verdad. El estar todo el tiempo erosionando los poderes públicos es poquísimo democrático.
Pero, Ignacio, por favor, deberían todos callarse de una vez, ¿no? Con los jueces, a ver si conseguimos. Imposible. Cada vez las sentencias, los fiscales, los jueces, este juez es conservador, el otro es progresista. Al final es
igual.
Se
le hacen perder la ciudadanía, de verdad, la confianza en el sistema.
Claro, sin duda. Yo me parece un mal ejercicio y es una mala pedagogía que hacen nuestros políticos. Pero, bueno, hacen varias malas pedagogías.
Varias.
Mm-hmm. Bueno, hablando de malas pedagogías, algo que ha ocurrido esta mañana, que quiero que recuperemos, antes hemos escuchado un fragmento, una conversación de la presidenta de la Comunidad de Madrid con bomberos de la comunidad que acudían a un acto que tenía en Grillón para reclamarle que cumpliera algunos de los acuerdos adoptados. Y hablando de malas pedagogías, primero lo escuchamos, luego os traslado mis sensaciones, ya me decís si las compartís o no.
Y me gustaría afirmar que trabajaran ustedes más de un día de cada seis.
Pues póngalo.
Mucho más.
Pues póngalo.
Estamos dispuestos. ¿Están de acuerdo?
De acuerdo.
Pues entonces sí que vamos a llegar a un acuerdo. Porque mire, es un escándalo que aquí trabajen los funcionarios un día de cada seis. Eso es un escándalo. Y si ustedes aceptan cambiarlo, nos vamos a poner de acuerdo.
Lo que es un escándalo.
Un día de cada seis no lo entiendo.
Que haga demagogia. Eso es demagogia barata.
Mire, nos vamos a poner de acuerdo rápidamente.
Tenemos que continuar.
¿Demagogia?
¿Qué te ha parecido lo del día de cada seis?
Perfecto. Es que es verdad. Es que así no se levanta.
¿Qué te ha parecido lo de un día de cada seis? Le pregunta Esperanza Aguirre al alcalde de Griñón. Y el alcalde le dice, perfecto, perfecto. Decía yo lo de la pedagogía. Tengo la impresión de que quizá este tipo de debates no se deban ventilar en público, porque existe el riesgo de trasladar a la ciudadanía, buena parte que así lo crea, la idea de que los bomberos son unos vagos. Alguien escucha esto y dice, ¿y de qué se quejan? Si son unos privilegiados, José María.
Hombre, yo creo, primero, que si están trabajando, yo no lo sabía, me acabo de enterar ahora mismo vosotros, si están trabajando un día de cada seis, no será porque ellos quieran trabajar un día de cada seis, habrá alguien que les habrá dicho, los bomberos trabajan un día de cada seis, y sus motivos tendrán para trabajar un día de cada seis. No creo que los seis días tú puedas subir por una escalera a una séptima planta con la misma rapidez, agilidad y tirando una manguera sin parar. O sea, a lo mejor requiere, como requieren los pilotos, unas horas de vuelo y unas horas de descanso, como requieren los controladores, unas horas de vuelo y unas horas de descanso, como requieren los médicos después de salir una guardia. Alguien habrá estudiado el tema de los bomberos. Yo no tengo ninguna capacitación profesional para juzgar sobre esto. Sí estoy de acuerdo contigo en que, no sabiéndolo como yo no lo sabía, a la gente puede decir, bueno, esto, yo quiero ser bombero, vamos, voy el martes y digo hasta la semana que viene. Claro,
sí, es un chollo ser bombero.
Eso es un chollo ser bombero. No creo que sea ningún chollo ser bombero. O sea, yo creo que no. La impresión que tengo es que es una cosa muy complicada, muy difícil, muy mal pagada y que hay muy pocos fuegos. Pero cuando hay un fuego, y algunos hemos visto algunos fuegos, el meterse ahí tiene tantísimo componente atlético, de valor, de profesionalidad y de riesgo, que a lo mejor nos estamos metiendo en un terreno peligrosísimo. Y si en vez de trabajar un día de cada seis, les hacemos que trabajen tres de cada seis, nos cargamos el cuerpo de bomberos.
Y yo quiero creer que el cuerpo de bomberos no es un movimiento asambleario.
Ni de
que
ahora.
Se reúne un día en el parque y
ni
dice, vamos
ahora
a trabajar un día de cada
ni
seis.
Ahora. Dice, qué bonito, y toco la campanita, como cuando me montaban en los cochecitos a mí. No, esto tiene un trasfondo muy importante y alguien habrá estudiado por qué tienen que descansar tantos días, psicológica y físicamente.
Enriqueta.
Yo vuelvo a decir lo mismo que antes. A mí la verdad es que me parece que es una demagogia inasumible, y además que no se le puede admitir a la presidenta del gobierno de la Comunidad de Madrid que el comentario que hace después de... ¿Has visto que les he dado? O sea, que he puesto un solfalo de que un día ya los tengo a todos, a todo el público ya está de mi lado. O sea, no puede ser, porque hay que hacer muchas consideraciones. Y ella tiene la posibilidad de gobernar a golpe de titular, pero los ciudadanos no. O sea, ella da un titular y ese titular nos lo tragamos todos. Pero ¿qué hacemos los demás? O sea, los demás no tenemos esa posibilidad. Entonces, tiene que cuidar mucho esas cosas. No se puede estar gobernando con titulares de esa característica, demagógicos y faltos absolutos de respeto, en este caso por los bomberos, pero además por los ciudadanos, que es que parece que somos tontos.
Ignacio. Bueno, la presidenta es muy castiza, ¿eh?
No, yo también, ¿eh? Pero no hago esas cosas.
Y lo que hay que reconocer es que la política exige, o a veces deriva hacia unas simplificaciones muy rápidas. ¿Cuál es el problema de los bomberos? El problema es que los turnos de bomberos están planteados sobre turnos de 24 horas. Claro, aquí lo que hay es un problema organizativo, que es número de bomberos y número de dotaciones de bomberos permanentemente en situación de intervención, a disposición con turnos. ¿Deben ser turnos de 24 horas? Pues probablemente no. Hay una anécdota que se cuenta, yo que he estado en el ayuntamiento, que donde mejor se come es en los parques de bomberos, porque son grandes cocineros y porque están durante horas, ¿no?, pendientes de una salida, y tienen una habilidad para cocinar, ¿no?, y que tienen que hacer deporte en ese tiempo y que tienen que prepararse físicamente, y sin duda tienen que tener unas condiciones de preparación determinadas. Aquí el problema es estructural, es un problema organizativo, y por tanto lo que habría que atender es a si hay otra manera o modo de organizarlo. El alcalde de Madrid ha impuesto unos servicios mínimos del 100%, por cierto, en este caso, ¿no? Mínimos del 100%. Y parece que hay una demanda de nuevos bomberos que no se ha cubierto. O sea que estamos, mutatis mutandi, con el mismo problema de los controladores en alguna medida, ¿no? Horarios, horas extraordinarias, cómo se paga eso. Hay actividades especiales, bomberos, pilotos, controladores, donde el régimen laboral tiene que ser mucho más flexible. O nos convencemos que el mundo está abierto ahora 24 horas por Internet y que las regulaciones laborales y, por cierto, los convenios colectivos de sectores producen muchas deformaciones, o seguiremos teniendo situaciones dispares, de estas distorsionadas. La foto saldrá una foto muy rara porque trabajan unos días con mucha continuidad y otros días no trabajan. Por tanto, yo creo que estamos en el tiempo de la flexibilidad y de reconocer que hay que modificar estructuras rígidas desde el punto de vista de los convenios colectivos y del derecho laboral. Por ejemplo, compañeros tuyos que yo conozco de otras, de Radio Nacional, que dicen trabajan el fin de semana, pero al estar de guardia el fin de semana no trabajan el resto de la semana o otros días de la semana.
¿Que trabajan sábado o domingo?
Trabajan fin de semana. Digamos, continuidad fin de semana, ¿no se llama eso así en vuestro...?
Sí, aquí también la hay, pero trabajamos solo sábado y domingo. Son otras cosas. Claro, pero está bien el dato de los turnos de 24 horas, en el caso de los bomberos, porque ya no es trabajar un día de cada seis. Es que en un turno de 24 horas hay tres jornadas laborales.
Correcto.
8 y 8 y 8. Es como si hubiesen trabajado tres días en uno. Por tanto, ya no es uno de cada seis. Bueno, en fin, que lo vamos a dejar aquí, que gracias a los presentes, gracias Ignacio, gracias Enriqueta, gracias José María. Enseguida escuchamos a los oyentes.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Todo lo que pasa en la zona sur.
Los sábados por la noche tienes una cita en Restaurante Asador Los Fogones de Parla.
Este sábado, 12 de febrero, menú especial San Valentín. Cena con espectáculo por 28 euros persona.
Restaurante Asador Los Fogones de Parla, Avenida Cerro del Rubal 55, entrada a Parla Este. Reservas en el 91-605-3206.
Y este sábado celebra el Día de los Enamorados en Restaurante Asador Los Fogones de Parla. Cena especial con espectáculo por 28 euros persona.
Oye, oye este anuncio. El grupo de emisoras de la cadena Ser Madrid Sur busca comerciales para su departamento de publicidad. Necesitamos personas organizadas dispuestas a trabajar duro. Se valorará, aunque no es imprescindible, la experiencia en ventas y la formación en marketing y publicidad. Ofrecemos un interesante paquete retributivo y el mejor producto para vender. Si te interesa nuestra propuesta, llama al 916977286. Toma nota, 916977286. Puede que tu carrera profesional tenga mucho que ver con nosotros.
¿Has abierto una nueva empresa? ¿Quieres dar a conocer tu negocio? ¿Tienes una idea original e innovadora? Entonces, este es tu espacio.
Ser Emprendedores, un espacio para promocionar las nuevas empresas que nacen en el sur de Madrid. Te ayudamos a dar a conocer tu negocio. Háblanos de tu proyecto empresarial. Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Ser Emprendedores, un espacio de Ser Madrid Sur para ayudar a la pequeña y mediana empresa. Infórmate de cómo participar en el 91-697-7286 o a través de la web sermadridsur.com.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Te hablamos a ti.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM.